Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Se han callado los orzales.
¿Te sigue emocionando escuchar a Carlos María Fossati?
Sí. Tremendo, tremendo.
Pues lo debes haber escuchado mil veces.
Martín Arduy estaba hecho de Riff, fue la primera grabación de esto. Fue en Sondor, de un hermoso cassette que no solo tiene estos temas de Julián Murguía. Martín Arduel es el seudónimo que usaba Julián Murguía, que era de Cerro Largo, y que además Julián es increíble, sufría mucho porque su padre no estaba involucrado en la revolución y él era muy blanco y su padre era médico, y después descubrió que su padre como médico era el nexo secreto que llevaba los mensajes de Sarabia. Me emociona mucho. Eso narra desde el nacimiento de la divisa. Esa crónica Hombres Libres narra muchas cosas, no solo blancas, también a Baltasar Brun le hace un gran homenaje, pero esto está narrado muy bien con un recital de Candó que dice: una batalla perdida la perdimos por un tiro, ganada la perdimos por un tiro, una batalla sola la perdimos por un tiro, malaya del mal nacido el que apretó ese gatillo, ¿para dónde vamos a ir si no tenemos vaquiano? ¿Para dónde vamos a rumbear si ya no hay nada que hacer porque el alma del gauchaje se ha quedado en Mazoyer? Y ahí empieza: yo ya no tengo caudillo. Cuando se cumplieron 180 años del partido, vamos 186, en un homenaje muy especial que se hizo en el Sodre, Carlos María Fossati cantó esto con la Sinfónica. Fue una cosa que te temblaba todo. Si el concepto de patria es el lugar donde naciste, donde te criaste, para mí es doblemente, porque habla habla del puente de Carmelo Cabrera sobre el Río Negro, lugar que pasé mil veces. Habla de para seguir tu coraje me vine a tu pan, me largo para el cordobés y termina yendo hacia Melo. Son todas referencias muy especiales, ¿no? Y después, eso que siempre me conmovió mucho, en el mismo año 78 que vine a estudiar me novié con mi señora, que es de Paysandú, y ahí conocí a ella, el hijo de Leandro Gómez, claro. Ahí. Te das cuenta que por todos lados la ruta 26 de punta a punta, de una punta a Melo, en la otra Paysandú, las dos grandes gestas heroicas, dos grandes mártires del partido, ¿no?
Pablo, y
te cuento una cosa, porque recién te hacía una referencia al libro, pero hay una cosa de un amigo tuyo y mío de la época de la ASEP, el verdadero ideólogo de la ASEP, Wenir Sartú. Me decía una vez: yo no sabía muy bien lo que era ser blanco, tenía una cosa más o menos, alguna idea de lo que era, pero cuando se murió Fernando Liu, que era una persona muy importante, y lo sacaron el cajón de su casa en Carrasco y se lo llevaban a enterrar a Salto con su familia, allí salió el cajón en hombros y empezaron a cantar la marcha de tres árboles a capela, todos los presentes en un patio muy grande, ella en la puerta, y ese día me di cuenta todo lo que era la emoción para los blancos, ¿no? que siempre ha sido mucho y a veces tenemos que tratar de controlarlo con razón y con pensamiento.
Se ha dicho, más pasionales, ¿no?
Sí, no perderlo, no perderlo, claro. Pero tener el control con otras cosas.
Te meto un poco en esta... Estamos hablando de identidad partidaria, de la patria, de... Bueno, hablando de cultura, como se llama esta radio, nombraste también distintos pasajes, lugares, ciudades, ¿no? Sos un buen lector, ¿no? ¿Es algo de lo que más te gusta hacer?
Es lo que más me gusta hacer. No puedo ser tan buen lector como quisiera. Quizás debía haberme dedicado a las letras. Mi vieja es profesora de literatura, pero tengo que leer algo siempre antes de dormir, si no.
¿Sí?
No puedo y me devoro, yo qué sé, me agarré COVID.
Pero ahora antes de dormir los artículos de La Loco, me imagino que no, ¿no?
No, ahora yo qué sé, me agarré COVID en La Pedrera y me devoré de un par de libros y me leí de vuelta 100 años de soledad, agarré El Quijote de vuelta, agarré Carlos Fuentes, me gusta... Estaba quieto, no me podía mover, encerrado en un patio y estaba con todo. No, pero te decían en el corte, hablábamos, me preguntaba si viajaba solo. A veces viajo solo. Me gusta manejar, escuchar. Bueno, ahora viste que pones hasta por Spotify.
¿Sí?
Pones distintas conferencias, escucho cosas. Distintas conferencias TED, pero escucho mucha música. Y también...
¿Música de raíz folclórica o no?
No, bueno, yo estudié piano, y me gusta mucho la salsa también, escucho música clásica, un mix ahí, algo de candombe. Me gusta mucho los 70, la música yankee de los 70 me apasiona, y el folclore me gusta mucho. Pero también me gusta por momentos ir, si voy solo, ir callado y conversando con... Me gusta, que como te decía, converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera con Dios hablar un día. Ese poema de Antonio Machado es muy lindo, ¿no? Que se llama Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Incluso Serrat la cantó en una época en uno de sus primeros discos y se hizo bastante célebre. Y esa parte me parece que... Hablar con uno mismo, a veces uno lo necesita, ¿no? Y a veces la vorágine de cosas no te lo permite. Cuando vos viajás solo, lo tenés, ¿no? Ves un amanecer, un atardecer. A veces te da por parar en la ruta y mirar la naturaleza cuando cae. Cuando me vuelvo de Melo, hay un mirador ahí hacia el Cerro Largo que es imponente. Imponente. A veces salgo de Melo, voy al cementerio, recuerdo, hablo un poco con el viejo. Y me paro después en el Cerro Largo a mirar los cerros que, como dice el poema de Cerro Largo, la canción, de lejos me están llamando los cerros donde soy, los miro esos cerros y trato de que me den alguna cosa, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho la literatura. Estoy obsesionado, te lo debo haber contado ya, con un autor cubano que se llama Leonardo Padura, que me rompió todos los esquemas, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿Pero cómo cuáles? ¿Por qué te gustó?
Bueno, me leí. Hay uno que no está editado acá, que lo mandé pedir a Cuba. Leí 17 libros de él. El primero es El Hombre. Sí, el primero me lo trajo mi señora de la casa de Trotsky, se llama El Hombre que Amaba a los Perros, que es la historia de la salida de Trotsky de no me acuerdo si es la casa de Trotsky mismo o la de Diego Rivera. Bueno,
en México.
En México. Él habla de la salida de Trotsky, el fin de la revolución, el comienzo de la revolución rusa, cuando empieza a llegar el estalinismo, y habla de la guerra civil española y de Antonio Mercader, su exilio en Francia, de su madre, que bueno, Mercader, quien fue el quien mató a Trotsky, toda su salida, su periplo al final de la Guerra Civil Española, su ida a Rusia y bueno, la llegada a México, y luego se desarrolla una parte importante en La Habana. Ese libro es un gran libro, y hay otro de también que se llama Herejes, que habla mucho de religión, habla mucho de la religión judía, de la importancia. Yo leo mucho sobre religión también. Y habla de Rembrandt, Y lo que significaba pintar la figura humana para los judíos, aquello se desarrollaba en Ámsterdam. Ámsterdam en aquella época era la Nueva Jerusalén. Y después tiene iban a ser 4 libros, terminaron siendo 7, de un detective que se llama Mario Conde, que se han hecho bastante más célebres porque hay una serie en Netflix que se llama se llama Vientos de Cuaresma de La Habana, habla algo de La Habana. Es escritor de cine también, ha escrito mucho de cine, tiene cosas fabulosas, ha venido acá, ha estado en varios programas, es un hombre, ha llegado al Uruguay y ha escrito cosas increíbles. De lo que he leído en los últimos 10 años, te diría que es lo que más me impresiona.
Pablo, y bueno, de lo que has leído, de lo que más te gusta, te motiva, te llamó la atención.
Pero voy salpicando, mirá que leo literatura yanqui, paso francesa, le vamos dando, busco poesía, Gaddafi me gusta, poeta turco, voy buscando cosas nuevas, siempre buscando, cuando vas leyendo las referencias, ahora con la facilidad que tenemos el celular al lado, buscar la etimología de la palabra, te enroscas con... Me gusta eso.
Y libros, voy a hacer casi la misma pregunta del otro día, ¿no? Con Fernando Pereira, ¿no? Hay una literatura muy importante, la hubo siempre, pero ahora quizás puede haber más acceso hasta si el libro no está, a traérselo, leerlo de distintas maneras, pero se está escribiendo mucho en los últimos años sobre lo que está ocurriendo en el mundo en materia de política. Algunos han utilizado muchos términos para lo que está pasando, ¿no? Desde la modernidad líquida, en la sociología, pero también en lo político.
El fin de la historia.
El fin de la historia, el fin de la democracia, no sé. Hay algunos ahí, los títulos siempre están hechos también para captar la atención, ¿no? ¿Te gusta?
Me gusta, lo leo, lo disfruto.
Ahí va. Es necesario para...
Es necesario. No para dormir, prefiero lo que decía Tabucchi. Tabucchi es un italiano que se fue a vivir a Portugal y escribe sobre Francia, España, Portugal. Escribe unos cuentos sobre Machado que son maravillosos.
Sí. ¿Le han llevado alguna película al cine, no?
Sí, Sostiene Pereira, ¿no es de él, no?
Sí, Sostiene Pereira.
Mastroianni es una cosa espectacular. Me gusta lo que te decía, para dormir precisas desenchufarte un poquito, pero lo que me ha pasado es que me enganché a través de un amigo de la SEP que me encontré en Israel, me encontré con Harari, de Breve Historia de la Humanidad, después escribió Breve Historia del Futuro, después escribió 21 Lecciones para el Siglo XXI, esos pensadores que a mí Breve Historia de la Humanidad me sacudió y me metí en otra cosa, ¿no? Me puse a leer Steven Pinker, ¿cómo se llama? Lo había citado mucho Obama, diciendo que hoy el mundo, este tiempo era el mejor lugar para vivir en el mundo, y tiene muchas comparaciones porque es mejor ahora que en el pasado, que he pasado en el pasado, pero te vas metiendo a poquito cuando querés ver, te vas metiendo en antropología y empezás a leer Diamond, por ejemplo, me parece fabuloso, Armas, Gérmenes y Acero, Colapso, ¿por qué colapsaron las grandes civilizaciones? Esas cosas son las que son más trascendentales, ¿no? Capaz que porque uno se va poniendo viejo, además, y además de vivir las cosas de la coyuntura, quiere saber qué pasó en la Isla de Pascua, qué pasó cuando el hombre arranca en el África, por qué en la media luna fértil es que se empieza a desarrollar y por qué la pregunta de Armas, Gérmenes y Acero es una gran pregunta cuando dice por qué el ejército de Carlos V invade el Perú y no el ejército de Atahualpa invade España. Entonces, bueno, desde la extensión hasta los gérmenes, hasta la convivencia con las cosechas, con los animales, la transformación del hombre en sedentario, todo eso te arma más la cabeza, que creo que muchas veces la vivíamos mucho más de coyuntura, ¿no? Claro. Capaz que uno con los años se pone a hacer eso. Capaz que estaba bueno haberlo hecho más de chico, pero bueno.
Pablo, en estos momentos estamos viendo que una cadena que tenés está más guardada, pero en algún momento se ve, es un crucifijo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sentido, qué representa para ti? ¿Sos católico?
Sí, 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 soy católico, apostólico romano.
¿Sí? ¿Católico, apostólico romano?
Sí, mis hijos fueron al seminario, ahora van mis nietos. Y nada, soy creyente. Tenemos un grupo con Daniel, acá a la vuelta, con Sturla, con el cardenal, que nos juntamos cada un par de meses, políticos católicos, donde charlamos de todos los partidos, donde charlamos.
¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Al día de hoy?
Sí, 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 sí. Lo hacemos con
partidos. Políticos con él.
Políticos con Daniel y con Copetti. Y generalmente Daniel invita a alguien, yo qué sé, a hablar de la nueva encíclica del Papa. Hace una disertación y la comentamos, o tomamos temas para discutirlos más a fondo y lo miramos desde la política, como converge con los temas religiosos. No voy a misa todos los domingos, pero rezo cada tanto y bastante, y creo, y me parece que Dios te marca un destino y te da cosas para... Te va conduciendo y te deja abierto el libre albedrío, y cuando estás en una situación difícil... tengo también un cura amigo que... No me gusta decir confesor porque me parece que es muy ortodoxo con en el que hablo, y me decía, cuando no puedas rezar y si tenés que una tarea, Dios te la va a mandar y te va a dar los medios para resolverlo. Yo creo en eso.
Bien. Creo en eso. Hacemos una breve pausa y en el tramo final compartís por qué apoyar votar el no en el referéndum.
Dale.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.